Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Canción para el Ocio. Pero antes de entrarle al pedo del podcast, estoy probando. La verdad es que quiero hacerlo con la menos producción posible. Entonces quiero probar si ya nos vemos y si ya nos escuchamos y si esto está funcionando. Entonces, Tengo mucha pereza de ponerle producción a esto. La verdad, solo quiero platicar del ocio mientras estamos aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, pinche Salvador? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi carnal? Te diría, ¿qué onda, mi carnal? Pero no tengo el teclado ahorita a la mano. Entonces, espérame. Quería anunciar esto. Vámonos en caliente a entrarle a este pedito. En vivo desde Twitch, Canción para el Ocio, podcast de entretenimiento. De maldito entretenimiento. Ahora vamos a anunciar en redes sociales y después, ahora sí le vamos a entrar de lleno esta onda de podcast. Mira, ahí está mi carita de... Ok, creo que haré un podcast en vivo. Ya está. Kirk. ¿Qué huele? Pinche chava, güey. Yo nunca te dije Kirk, cabrón. Yo te decía chava, ¿no? Según yo. Pero quién sabe, güey. Pasa el tiempo y las neuronas se descomponen y uno piensa que las cosas son distintas de lo que fueron. Pues bienvenidos, vamos a empezar con esta onda que es el podcast del Canción para el Ocio. Por tu apellido Garnica, ¿estás seguro que quieres que deje todos tus datos en internet, amigo? Para hacer este podcast vamos a utilizar de fondo, vamos a utilizar el hermoso juego de Proteus, que es un generador de islas virtuales y nos servirá como de ruido de fondo para poner el humor, para poner, no sé, como aquí no puedo poner una cámara donde se vea el cielo y se vean las estrellas. Entonces estoy recurriendo a esta isla virtual para hacer este pedito. ¿De qué quiero hablar en el podcast? Bueno, cada dos semanas, estaba pensando hacerlo cada dos semanas porque cada una va a ser muy pesado por mi vida diaria. Cada dos semanas, los martes en las noches, quiero platicar de series de televisión, de videojuegos, sobre todo de videojuegos, que es mi ocio principal y el que más amo en la vida. Y también quiero platicar a veces de películas y de libros. Platicaría también de libros, pero luego uno es muy mamón en ese aspecto, ¿no? Entonces, platicaré de libros por encimita. Trataré de ser lo menos mamón posible al respecto. Pero siempre hay un punto común en cuanto a las series y los videojuegos. Así es que por eso también me gustaría tocar esos temas. Entonces, tengo aquí una lista de lo que vamos a platicar. El primer punto en la lista, que es muy atinado, se llama grabar sonido ambiental. No sé por qué lo puse. Quizás porque en ese momento pensaba, no sé, hacer otro tipo de cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los juegos que he jugado esta semana, en estas últimas dos semanas, que son Fortnite, Overwatch, Fez y Train 2. Últimamente estoy jugando juegos competitivos, no sé por qué, yo ya había abandonado eso, yo ya solo jugaba por el mero ocio. Y bueno, Nolo, un amigo, me sonsacó para empezar a jugar Overwatch y yo me sonsaqué solo para empezar a jugar Fortnite. Y entre los dos son un chingo de perdedera de tiempo, o sea... De por sí Fortnite es muy sincero, cuando tú lo abres te dice, si quieres conseguir todo lo que tenemos aquí, pues normalmente te gastas entre 70 y 150 horas, pero si metes unos, no sé, $200, te puedes llevar todo esto en 3 horas, o una mamada así, o sea, son unos mamones, ¿no? Lo bueno es que todo lo que ganas en Fortnite pues es nada más cosmético, no influye de ningún modo en si ganas o pierdes. Tampoco te ayuda a ser más competitivo, es pura onda cosmética. Y bueno, pues en Fortnite lo estoy jugando 1 o 2 horas al día para hacer las misiones porque me compré el pase de batalla. O sea, caí en su chingadera. 300 pesotes me gasté y ahora tengo que meterme, no sé, 1 o 2 horas al día para sentir que mi dinero está rindiendo. Entonces, está chingón. Fortnite últimamente abrió un modo competitivo. Sí, güey, sí. Tengo que hacer como que mi dinero está rindiendo en ese pedo. Fortnite abrió un modo competitivo. Van a invertir. Si no leí mal, van a invertir 100 millones de dólares para su modo competitivo, que es una estupidez. O sea, con eso, pues no, no mames. O sea, un político mexicano escucha 100 millones de dólares y tiene un orgasmo en ese momento. Dice, sí, a huevo, eso es un municipio, ¿no? Y van a empezar a armar torneos y van a empezar a armar chingadera y media para que los jugadores se involucren, gasten todavía más tiempo del que ya están gastando. Y para hacer esta prueba del modo competitivo, del modo single player, propusieron un evento de solo showdown, ¿no? Donde 50, 100 cabrones se metían para empezar a acumular puntos de acuerdo a su lugar en las tablas. Y bueno, pues si eras primer lugar te daban 100 puntos, si eras segundo te daban 99, 98, lugar 25 te daban 50 puntos. El pedo era conseguir los más puntos posibles para que tú pudieras competir por un gran premio de 9.000 moneditas virtuales o algo así, o 25.000 moneditas virtuales, que traducido en dinero real son como $500, o sea, no es nada despreciable, pero sigue siendo dinerito virtual, ¿no? Entonces, en fin. Yo decidí jugar, dije, bueno, me voy a aventar el pedo como si yo fuera todo un profesional de este desmadre. Me voy a meter a los 50 juegos requeridos. Te pedían jugar al menos unas 50 de estas chingaderas, ¿no? Para ver cuánto tiempo me tardo. Y voy a tratar de jugar esto del modo más profesional posible. ¿Qué quiere decir el modo profesional? ¿Qué quiere decir esto? Pues alcanzar los puntos más altos, ¿no? Y como yo no soy, como para empezar, yo ya no soy joven. Ya me duelen los ojos cuando veo el monitor más de una hora. Digo, dije, no mames, o sea, la única manera en que tengo una oportunidad de calificar para que me den 100 moneditas virtuales es siendo un cobarde en todos los putos juegos. Entonces, yo aterrizaba en los puntos más lejanos de las islas para esconderme como una rata cobarde y escurridiza y estar buscando más casitas y más mansiones y más túneles para seguirme escondiendo como ratita cobarde. No me fue mal porque con mi método alcanzaba a llegar a los primeros 10 lugares. O sea, entre el, no sé, el. Creo que lo mejor que conseguí fue segundo lugar en uno de esos. A huevo, sí. O sea, sí funciona. ¿Cuál es el pedo? Pues que uno tiene que dejar de trabajar y de vivir en general. Porque un juego de esos, donde tú te enfocas en una cobardía total, te toma como una media hora o unos 45 minutos. Es una mamadototota. O sea, es de no mames. Me gastaba yo al menos para unos entre 5 y 8 juegos, me gastaba entre 2 horas más o menos. Un aproximado de 2 horas. O sea, es una chinga, güey. Y finalmente no conseguí en un fin de semana, porque creo que abrieron el evento nada más 4 días. No conseguí no conseguí siquiera calificar. O sea, Forbes, el sitio de Forbes sacó una lista donde ya había güeyes que tenían los puntos garantizados, ¿no? Epic Games estaba sacando su lista actualizada de cómo iban los puntajes y demás. Era un pedo total, ¿no? Entonces, yo supongo que no fui el único frustrado, que debió haber como millones de jugadores que estuvieron frustradísimos. Y lo que es mejor, este sistema de ventas es muy chingón porque así jalas jugadores, así jalas pendejos para de relleno para tu juego. Es como, digamos que vas a hacer un videoclip de Luis Miguel y en vez de pagarles a los extras les dices, pues es que vas a tener a Luis Miguel enfrente, güey, ¿no? Y mientras tanto, pues Luis Miguel aprovecha tus curvas y tus bonitas, no sé, facciones y tu cuerpo de relleno para hacer su videoclip, ¿no? Entonces es una cosa así. Pero, la neta me divertí, o sea, sí me divertí con esta madre. Al menos subí como unos 5 niveles de Fortnite, estuvo chingón. Pero también como que me estoy curando esa madre, como que ya no la voy a jugar tanto. En cambio, por otra parte, empecé a jugar Overwatch. Overwatch está festejando su segundo aniversario en línea. Yo compré una llave de Game of the Year Edition por $20 en cdkeys.com. Que no es tan mal sitio, es buen sitio, está recomendado. O sea, si quieren comprar un Overwatch barato, háganlo ahí. No compren la versión de 1200 o 1300 pesos en la página de Battle.net porque no mamen, o sea, no mamen. Bueno, pues yo me sonsacó Nolo para jugar Overwatch. Me dijo, no, pues ese igual y te gusta porque es competitivo y es FPS, primera persona, disparitos, mamada y media. Y pues sí había visto videos y medio había leído los personajes y situaciones del juego en PC Gamer y en otros blogs. Dije, bueno, pues a ver, ¿no? O sea, pues si ya estoy en Fortnite, ¿por qué no mejor me meto a algo más gratificante y algo más mi estilo? Que es como Overwatch. Y sí, empecé, dice la mono que le da gusto escuchar mi voz. Muchas gracias, mono. Es un placer que me estés escuchando. Entré a Overwatch. Y es un desmadre de juego. O sea, estoy sorprendido de cómo están cambiando las cosas con los videojuegos. Porque No solo estás madreándote con güeyes constantemente. Bueno, para empezar, Overwatch me gusta mucho esa estética, como que es como de juego de peleas, ¿no? Todos los personajes son como que muy característicos, tienen su personalidad, ¿no? A través de ciertos estereotipos generan ahí cosas interesantes, y eso está chido. Por eso me jaló muy muy rápido. Corre poca madre en mi PC, que es de mediano rango, o sea, eso también es un plus. Y yo pensé, bueno, pues igual y no me voy a clavar tanto con esta madre, con Overwatch, ¿no? Y no tengo pedos, pero no, sí me empecé a clavar. ¿Por qué? Porque Overwatch te pone cajitas, güey, te pone cajitas. O sea, cada vez que juegas vas subiendo experiencia, subes un nivel y te regalan una cajita. ¿Y qué tiene la cajita? Pues tiene cosas para ponerle a tu personaje. O sea, es como jugar a las, como tener 8 años y jugar a las muñecas otra vez. Es culero, pero es cierto, güey, ¿no? De comprar monos, güey, en Juguetilandia, güey, ¿no? Entonces, tienen cosas para vestir al personaje, darle personalidad, no sé, ir preparando como no sé, darles como cierto estilo que te satisfaga a ti, ¿no? Y el pedo este de las cajitas también te lo venden. O sea, también si inviertes unos 500 pesos, puedes sacar, no sé, 10 cajitas o 20 cajitas que aleatoriamente te dan porquería y media. Y es así de, no mames, güey. O sea, pero aleatoriamente, güey. Y yo estoy muy emputado porque he estado jugando. Ese sistema es el mismo que puso, dice aquí el Kirk, Y es el mismo que puso CSGO y Rocket League. Sí, güey, lo empecé a ver en Rocket League. Yo jugaba a Rocket League y lo empecé a ver ahí. Abandoné Rocket League porque me cagó su puto modo de juego de básquetbol y desde entonces estoy muy enojado con él. Me dicen que ya no se hace, pero de todas maneras sigo enojado con ese juego y lo odio. Bueno, entonces Overwatch también tiene su pedo en las cajitas, ¿no? Y he empezado a codiciar, soñar, tener pesadillas con las cajitas. Las últimas dos o tres cajas que me gané, todas me dieron una chingadera que son unos sprays que pintan los monos en las paredes. Y yo hacía, no mames, yo no quiero sprays, güey. Yo quiero vestimentas, yo quiero, no sé, cosas chingonas, cosas que se reflejen. Pues no, se le han pasado dando mis sprays, güey. Pero eso no quita que el juego sea divertido. O sea, tiene toda esta onda. Ya había mencionado que parece como una onda muy de Street Fighter V, muy de eSports, este pedo. Pero también tiene esa ondita para la que Blizzard es experto de construir juegos a través de acciones, ¿no? Es decir, yo cuando jugaba WoW, cuando era tanque de WoW hace 10 años, güey, 8 años, era muy importante aprenderte las reacciones, las habilidades, sentar un ritmo para el personaje y demás, ¿no? Entonces, cada personaje, y eso está muy chido, tiene su propio ritmo, tiene sus propias habilidades, tienes que hacer como cuentas, ¿no? Tienes que estar muy atento no solo al escenario, pero cuándo se van a activar las habilidades y para qué sirven. Además de que tienen, Blizzard aprovecha que ya tiene colmillo para esto y separa los personajes por tipo de función que tienen adentro del juego, o sea, armas una party para entrar a un dungeon. Eso es Overwatch. Está muy cabrón y está muy chingón. Todo en FPS. Es como que encontraron una manera de revitalizar ese pedo no sé, como de juegos de rol en una manera total loquísima. Y por eso me gustó, ¿no? Y por eso he estado jugando. Hoy en la tarde estuve jugando un rato para buscar cajitas y me dieron pura chingadera, pura mierda y media. Pero estaba aprendiendo a jugar con otros personajes, ¿no? Ahorita estoy usando tres personajes que son como creo que medio básicos en esta onda. Uno es Pharah, que es una morra que vuela y tiene lanzacohetes y es de ataque. Estoy jugando con D.Va, que me gusta porque es coreana y se sube un pinche mecha y madrea pendejos. Eso está chido, ¿no? Es tanque según esto, ¿no? Y estoy aprendiendo a jugar con Lucio, que es este curador. El güey lo único que hace es correr alrededor de todo el mundo para tocar su rola, su bocinita, y va curando a todos los demás cabrones, ¿no? Atacar no es prioridad con ese güey, por eso estoy fascinado con ese modo de juego, es como algo totalmente nuevo para mí, ¿no? Y estoy fascinado con eso precisamente porque empecé a jugar con Pharah, que es como un homenaje a los FPS clásicos a los FPS clásicos como Doom y Unreal, ¿no? Doom, Unreal, Duke Nukem, donde tú como jugador lo primero que buscabas era el lanzacohetes, para que el lanzacohetes pues lo usaras para matar cabrones o para volar, o lo usabas como un impulso para volar a otros pisos, a otros lugares o hacer acrobacias, ¿no? Entonces, Pharah es como eso, es como la construcción de un personaje que es. Que usa todas estas cosas emblemáticas, ¿no? Entonces, si tú eres un cuarentón como yo, bueno, un treintón como yo soy treintón, casi cuarentón, que se crió con esos juegos, Pharah es como algo muy, muy familiar, es algo que ya conoces. O sea, empiezas a usar esa morra y puedes empezar a matar fácilmente a todo el mundo. Es como jugar Quake otra vez, ¿no? Y eso está chingón de Pharah. Y lo que es D.Va, bueno, pues el desmadre de D.Va me gusta porque se toma una selfie cada vez que gana y ya, o sea, por eso la uso, pero es muy troll. D.Va también tiene otro modo de juego que es como, o más bien es un homenaje a, o creo yo que es un homenaje a Titanfall, que es el modo muy básico de Titanfall, eso es D.Va. Tienes un mecha que te sirve de protección para extender tu vida dentro del juego. Usas ese mecha como una especie de estorbo y de molestia para otros jugadores. Y al final explotas ese mecha para matar a los más posibles e interrumpir al otro equipo. Entonces, eso es D.Va, ¿no? D.Va es una repetición de este rollo de Titanfall que rompió la industria o que hizo interesante a la industria una vez más. Vaya, pues ya llevamos. Wow, ya llevo una hora de podcast. Qué pedo. No sé si seguir de aquí hasta las 10:30, quizás. Y ya tenemos. Ya cubrimos algunos temas, que es Fortnite y Overwatch. Podría hablarles también de Fez y de Train 2, pero este sería exclusivamente de videojuegos, entonces el podcast. Dejaremos para otra ocasión los otros temas que tengo. No sé si ustedes vieron en algún momento de la vida una película que se llama Indie Game. Así tal cual se llama Indie Game. La pueden encontrar en Netflix. Y trata sobre unos desarrolladores primerizos de videojuegos. Bueno, no primerizos, ya experimentados, pero que consiguen su primer éxito, todos ellos. Y uno de esos desarrolladores es Phil Fish. Phil Fish tenía 5 años. Los que ya vivimos o conocemos o hemos leído mucho de esta industria sabemos perfectamente quién es ese güey. Phil Fish tenía 5 años desarrollando un videojuego llamado Fez. Tenía 5 años presumiéndolo en exposiciones, en foros, en videos. Y se volvió un juego bastante codiciado y bastante popular por toda la posibilidad de hermosura que podía ser. Entonces todos los gamers estaban buscando así como desesperadamente que Fez por fin saliera para jugarlo, ¿no? Y en Indie Game pueden ver la historia del videojuego, prácticamente la historia del videojuego, de cómo surgió, quién es Phil Fish y por qué está ahí. Y bueno, pues yo, este juego salió en el 2013 y yo por fin pude jugarlo hace 2 semanas. Y creo que fue una de las experiencias más agradables que he tenido en cuanto a videojuegos en los últimos, no sé, en el último año. Muy, muy grata experiencia. Es un videojuego que tiene una estética impecable, tiene una atención al detalle muy perra. O sea, Phil Fish, cuando tú ves el documental, lo ves ahí editando pixelitos, pues se nota, en el puto juego se nota cómo editan los pixelitos, ¿no? O sea, tú alcanzas a ver toda esta situación. La pasión o el corazón que le pone a crear este videojuego y entregar un producto que ya tiene las expectativas altísimas en todo el mundo, ¿no? Porque todos los fans no sabían que era Fez, solo pensaban o llegaban a pensar en lo que podía ser, ¿no? ¿Y qué es? Pues Fez es un juego de plataformas, de acertijos, es una historia medio misteriosa y medio ambigua. La verdad es que narrativamente el juego no me satisface mucho, pero lo que son los acertijos, los enigmas, las sutilezas, la elegancia con lo que está hecho, es una cosa verdaderamente sorprendente y se puede disfrutar muchísimo. No es un juego difícil, a diferencia de otros juegos indies de la época. No es un juego castigador, pero si es un juego que tiene tanto detalle y tanto misterio, que es mejor jugarlo con una guía o es mejor tomarse un buen tiempo para descubrir y rascarle todo lo que puedas al juego. Entonces, ¿qué no me gusta de Fez? Pues ya lo dije, no me gusta la narrativa, no me gusta el personaje principal porque es huevón. O sea, el personaje principal es un hombrecito blanco y ya, no tiene nada de personalidad más que el sombrerito. La historia es una mamada, el final es una mamada, pero esto también es como un homenaje a los videojuegos de aquel entonces. O sea, Mario, la verdad es que Mario no tiene historia. Ya cuando lo rejuegas el primer Mario, si te separas de todo el contexto de Mario, O lo mismo pasa con Zelda. Si te separas de todo el contexto de Zelda, la historia es muy básica, no hay realmente coherencia y el jugador solo se preocupa de irse de un punto del A al B. Y eso Fez también lo hace de manera intencional, totalmente intencional. O sea, tú eres un cabrón que va del punto A al punto B para recoger unos cubos que están en todo este mundo extraño y cúbico, tridimensional o 2.5, y descubrir, ¿no? Descubrir toda clase de personajes, misterios, lenguajes cifrados. Tienen lenguajes cifrados, eso está chido. Si eres una persona a la que le gustan los pues sí, adivinar cosas, o los que le gustan como este tipo de juegos, los RPG de realidad aumentada, entonces Fez es muy buena opción. Y finalmente, el otro juego que empecé a jugar la semana pasada es Train 2, que es también un juego clásico de medio indie de plataformas, fantástico. Tú manejas a tres personajes: un brujo, una arquera, ladrona y un guerrero. Y los tres se van a una aventurita ahí donde el Train, que es como la trifuerza de los pobres, el Train nos invita a recorrer el mundo para solucionar, como salvarlo, solucionar ahí un pedillo mágico. No sé, no sé todavía, todavía no entiendo qué está pasando. Hasta el momento sé que hay una bruja buena y una bruja mala, al parecer. Y las dos están como en conflicto. ¿Qué es Train? O sea, cuando empecé a jugar Train dije, puta madre, esto es como jugar a uno de esos juegos de Lego, ¿no? Tú estás intercambiando personajes dependiendo de sus habilidades para resolver el escenario, para seguir avanzando de principio a fin y ver hasta dónde llegas. Entonces, la verdad es que no entiendo y me gustaría investigar en un futuro quién empezó este pedo, quién empezó esta modita de los juegos Lego, si fue Train, si Lego se lo robó a estos güeyes. O si estos güeyes pues tomaron esa como estructura exacerbada que tienen estos juegos de Lego y decidieron adaptarla para hacer algo como más cabrón. No lo sé. No lo sé, me llama mucho la atención eso. Me super llamó la atención. Entonces, ya investigaré. Es el juego que voy a seguir jugando Train 2, yo creo, hasta terminarlo. Se nota que está largo, que está complicado. No pienso sacar más de los retos necesarios y solo quiero sacar el final que salga. O sea, no estoy como con Fez buscando guías y buscando a ver cómo chingados le hago. No, con Train 2 nada más lo paso y ya. Porque tiene unos acertijos que no tienen mucho sentido. Y además, los controles a veces se sienten como incómodos. A diferencia de Fez, que los controles se sienten muy muy bien. Se siente muy bien hecho el juego. Train 2 tiene como sus rebabas. Y eso lo hace a veces un poco molesto. Sobre todo cuando estás resolviendo un acertijo complicado, como pasar, no sé, un puente donde hay fuego, ¿no? Y no sabes exactamente qué personaje y qué función usar. Sí, todo ese juego Train 2 también está en Steam. Train 2 y Fez ambos están en Steam. Ahí luego te busco la liga o la pongo al final. Está chido. Train 2 está chido. Creo que incluso lo puedes conseguir para celular, ¿eh? Creo que lo puedes conseguir para móvil. Alguna versión móvil. Déjame ver. Ya ahorita está súper barato Train 2. Está súper barato y además. Se conserva muy bien. A pesar de que es un juego de hace 5 años, tiene. No, no lo puedes comprar para celular. Yo creí que sí. A pesar de que es un juego de hace 5 años, tiene gran atención al detalle, excelente iluminación. Los modelos están chingones y se siente. Es una experiencia bastante sólida. A pesar de que es indie, se siente como una experiencia bastante sólida. Pues esos son los juegos que he jugado esta semana. Yo creo cuando haga el podcast en otras 2 semanas, pues seguiremos hablando de Fortnite y Overwatch, si es que descubro algo chingón de esos juegos. Estoy haciendo el podcast de canción para el ocio, porque ahora leí, la semana pasada leí la muerte, leí que se murió Total Biscuit después de pelear no sé cuántos años con el cáncer, como unos 4 o 5. Y yo recuerdo que me gustaban mucho las reseñas y los podcasts de Total Biscuit, de The Cynical Brit, me parece que son el mismo. Los pueden buscar en YouTube. Y me gustaba mucho cómo abordaba los videojuegos, cómo narraba sus experiencias, cómo era algo súper alivianado, pero sin dejar de ser elocuente y sin dejar de ser crítico, analítico con los juegos o videojuegos que tocaba. Entonces, pues yo me sentí como inspirado a hacer el mío. Dije, bueno, pues si es algo en lo que me gusta gastar mi tiempo, los videojuegos y el ocio en general, dije, a huevo, pues también, ¿no? Como una especie de homenaje a Total Biscuit, he decidido empezar mi podcast. No sé si algún día llegue a ser como él, ¿no? No sé si algún día esto siga o si se detenga, pero pues lo vamos a intentar, al menos me debo intentarlo. Entonces, por eso estoy así como poniéndome fechas y tomando notas y demás. Además de que ya tuve podcast antes, ¿no? Podcast más literarios, podcast sobre la rutina y la cotidianidad en el árbol de los mil nombres. Pero ahora los estamos haciendo temáticos para darle un poco de sentido al ocio y para generar algo a partir de estas horas que consumo en los videojuegos, ¿no? Entonces, pues ahí va. Y bueno, pues finalmente, yo creo que para cerrar el podcast el día de hoy, vamos a tocar otro tema de ocio, ¿no? Que es que he estado viendo una caricatura en Amazon Prime, una caricatura para niños en Amazon Prime. ¿Qué pedo? Yo creo que ya nosotros los treintones ya no crecimos, ¿verdad? Ya nos chingamos, güey. Bueno, estaba viendo una caricatura que se llama Princess Star vs. Evil. Y es como un homenaje a Sailor Moon. Es como una niña que se... El modelo de Princess Star es como una cosa muy similar a Sailor Moon, a la princesa Serena. Y es una muchacha que la mandan a la Tierra para estudiar magia. Y vive con una familia de pochos. Pero son pochos, o Mexican Americans. Y no sé, es una cosa sorprendente. Porque sigue también con estos lineamientos de estilo Adventure Time. Como que estas series infantiles son cada vez más complejas, son cada vez más novelizadas, porque presentan y presentan personajes y situaciones a las que uno tiene que estar prestando atención y a las que uno les tiene que dar cierta continuidad, porque si te pierdes en la narración, si te pierdes un pedacito de la narración, puede que después ya no entiendas ni madres, ¿no? Y y yo creo que ya es un lugar común que nosotros los adultos veamos estas caricaturas y digamos, no mames, los chavitos ahora ven unas cosas muy cabronas. Pero de todas maneras no deja de ser no deja de ser grato descubrir que el entretenimiento está evolucionando, ¿no? Incluso la televisión está generando este tipo de historias complejas, historias adultas, historias con tintes de madurez y capas múltiples, para que los chavos no solo se rían con lo absurdo, porque siempre el absurdo desde el Nickelodeon de los 90 con Rocko's Modern Life y Bob Esponja y todas esas, el absurdo siempre ha funcionado para la risa fácil. Pero no solo es el absurdo aquí con esta caricatura, pero también tiene todos estos tintes muy variados de situaciones y chingaderillas ahí, varias capas, distintas capas de información, de sucesos, distintas líneas temporales, personajes secundarios que tienen su momento, personajes que no son tan secundarios o tan básicos como creías, ¿no? Sino que tienen bastante no sé, tienen más de lo que esperabas. Y eso está chingón. Pues sí la recomiendo, la pueden ver. Si tienen Amazon Prime, pueden ver las primeras dos temporadas en esa madre. Son creo que de 20, 24 capítulos, muy breves, de 24 minutos, dos historias de 10 minutos por capítulo. Es una serie muy imaginativa, consigue crear un universo narrativo bastante colorido. Se separa muy rápido de sus influencias, que son Sailor Moon, se separa en chinga para crear su propio universo, con sus propios personajes, sus propias criaturas celestiales, digamos, ¿no? Sus propios magos, sí, su magia, ¿no? Eso es muy importante en un universo fantástico estándar o americanizado, digamos, ¿no? La construcción de la magia, pues eso hace la serie, construye su magia y no deja de ser agradable y no deja de ser inocente a la vez y tampoco deja de tratar esos temas de la pubertad y de la juventud. Que a veces se refieren a nosotros los adultos, ¿no? Cuando nosotros estábamos chavos y pensábamos, ¿qué quiero hacer? O ¿qué es esto que estoy, qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué me están saliendo pelitos? Pues algo así, o sea, sí, sí maneja la serie, sí maneja ese tipo de situaciones o chingaderillas, ¿no? Y eso está padre, está conveniente. No es tan chingona como Adventure Time, la neta, y se nota demasiado la influencia de Adventure Time. O sea, yo creo que Adventure Time es el rey. Adventure Time y Gravity Falls son los reyes de este tipo de animación y de este tipo de historias. Pero sí, sí da pelea, trata de dar pelea a esta serie. Y está chingón. Es una buena manera de perder el tiempo. A la hora de la comida, bájate unos episodios de esa madre y ya. Acabas en una nota hasta feliz del día. Así de, ah, qué chido. Y bueno, pues yo creo que ya me voy a despedir. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero supongo que una hora debe ser más que suficiente. Creo que ya tengo una hora. Sí, no, 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 no pienso estar aquí 2 horas, cabrón, imagínate. 9:37, como 40 minutos. Pues así lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en 40 minutos de tiempo. Hemos discutido pues las series y los juegos que he estado jugando esta semana. Espero que la próxima semana podamos hablar de otras cosas. También pues lo de Total Biscuit, ¿no? Que es un chingón y que descanse en paz el cabrón porque era un pilar de la industria este señor. O sea, hacía unas cosas bien chidas por los desarrolladores, sobre todo por la industria indie. Y le daba en su madre a los grandes monopolios, no, a las grandes compañías, pues. Cuando sacaban un juego jodido, Total Biscuit tenía mucha influencia y le señalaba dónde estaban los errores. Entonces, pues ni modo. Que descanse, que duerma bien el señor. Y yo por lo pronto pues ya me despido con canción para el ocio. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Y gracias por ver. Si es que vieron este podcast, lo van a poder bajar. Lo voy a dejar tanto en mi blog, como en SoundCloud, como en YouTube, como en Twitch. También pienso, bueno, sí, lo pueden descargar por esos lugares y se me fue lo que iba a decir. Bueno, sí, claro, si tienen dudas, comentarios, si tienen propuestas sobre algún tema, si quieren contactarme a través de Twitter, de Facebook o demás, pues voy a dejar las ligas en la descripción del video. Y si tienen preguntas, sugerencias para el podcast, si quieren discutir algún tema en particular, también adelante. El chiste es que hablemos de lo que nos entretiene y de lo que nos enamora. No quiero tocar temas escabrosos ni culeros, pero temas chidos, temas suaves para pasarla bien. Y y ya, ¿no? Pues ahí déjenme un mensaje. En mis redes, ahí estoy súper disponible en mis redes sociales. Entonces, también voy a dejar, para los que conozcan este juego, en 2 semanas, mano, en 2 semanas, Kirk. Pero sí, lo vamos a tratar de hacer, o bueno, veremos cómo me siento el martes de la próxima semana. Trataremos de hacerlo todos los martes a las 9 de la noche. No. Sí, a partir de las 9 y media de la noche. De 9 y media de la noche en adelante. Una hora de podcast. Una hora y media. Y también si dejan comentarios o algo, pues ya los podemos discutir por ahí. Si tienen comentarios, preguntas o dudas acerca de libros, videojuegos y escritura, que son los temas que yo les manejo, adelante, pueden preguntar con toda confianza. Y ya, yo por lo pronto ya cierro por el día de hoy. Muchas gracias al Kirk por acompañarme esta noche. Muchas gracias a los 7 viewers que tuvimos en esta fabulosa primera este primer programa de canción para el ocio. En fin, aquí te vemos, aquí nos vemos, Kirk, aquí nos vemos, gente. Bye, bye.